Bueno, disculpad los retrasos. Bueno, a lo largo de las 5 ediciones de las jornadas de SIG Libre en Girona, se han presentado diversos tipos de estudios. Algún estudio técnico de comparación entre aplicaciones, es decir, qué puedo hacer con esta y qué puedo hacer con esta otra. También se han presentado estudios a nivel económico, es decir, cuánto me cuesta lo que quiero hacer con una opción y con otra. Lo que vamos a presentar aquí es una aproximación a los aspectos sociales de las de nuestras aplicaciones favoritas. Vale. A lo largo de los casi 30 años que tiene el software libre, si algo hemos aprendido es que bueno, el software libre tiene una de sus ventajas es la capacidad que tiene para agregar a mucha gente, a diversa gente, alrededor de un proyecto y entre todos construir un producto, una aplicación. Esta es una de sus fortalezas, sin duda. Y es una de sus fortalezas que se está transmitiendo a otros campos. Vemos el mismo modelo, por ejemplo, en la Wikipedia o en OpenStreetMaps. Pero sabemos poco de la gestión de la comunidad. Vale, es uno de los conceptos y términos después de las redes sociales y web 2.0, digamos que está ahí en el trending topic, ¿no? Gestión de la comunidad. Pero ya digo, no tenemos un manual de cómo se gestiona una comunidad. Lo único que tenemos es observar. Observar cómo lo han hecho otros y tratar de aprender de sus errores y también de sus aciertos. Además, analizar aspectos sociales de un proyecto es algo casi sociológico, ¿no? Y la primera vez que nos aproximamos al estudio de una comunidad, podemos hacerlo de muchos modos, sin duda. Este es uno de los más comunes, que lo que hace es tratar de ver cómo son las relaciones entre todos los agentes que participan, dividiéndolos en tres grandes grupos. ¿Vale? El primero de ellos es el grupo de líderes, ¿no? La gente que construye y decide el futuro de la aplicación. El segundo grupo es de power users, son aquellos que cogen una aplicación y la adaptan a lo que desean. Imaginemos, por ejemplo, a través de la construcción de extensiones o plugins. También son aquellos usuarios que llevan la aplicación al extremo, ¿vale? Y que por eso también encuentran casos de uso que los creadores no se habían ni imaginado y también errores, claro. Y por último tenemos al usuario, podemos decirlo normal, que simplemente usa una aplicación para ejecutar una tarea concreta de forma eficiente, ¿vale? En software libre, en los proyectos de software libre, muchas de las interacciones entre estos agentes quedan registradas a través de todas las herramientas que usan. Pensad, por ejemplo, en listas de correo. Cuando enviamos un mensaje a un foro de usuarios porque tenemos una duda, ese mensaje contiene información. Ese mensaje tiene información de quién lo envió, a qué hora, etc. Pensad también, por ejemplo, en cómo se desarrolla la aplicación, a base de pequeñas contribuciones de cada desarrollador, a base de commits. Bueno, pues cada una de esas contribuciones también tiene datos asociados. Tiene el autor de la contribución, hora, fecha, qué archivos toca, tiene muchísima información. Pensad también en sistemas de informe de errores. Cuando encontramos un error y vamos a la página de proyecto a usar su tracker o lo que use para meter información del error. Pues también queda registrado qué día se puso el error, qué usuario lo hizo. Tenemos mucha información. Lo que hemos hecho nosotros es, viendo toda esta información, hemos tratado de intentar sacar algún tipo de indicadores, ¿no?, que nos puedan ayudar a navegar entre esa cosa tan difusa que es la gestión de la comunidad o cómo lo están haciendo las comunidades de nuestras aplicaciones favoritas, ¿no? Y hemos visto que hay dos herramientas de las que era bastante sencillo sacar información y nos vimos capaces y nos gustaban, que eran listas de correo y el sistema de gestión del código. Vale, son dos herramientas para las que tenemos dos sistemas para los que tenemos herramientas de sacar toda esa información que he hablado anteriormente. Y en base a eso hemos sacado 5 indicadores. Se nos han quedado en el tintero, bueno, el doble, ¿no? Pero bueno, estos 5 creo que son bastante representativos. Bueno, para empezar, lo que hemos hecho ha sido seleccionar 3 de los proyectos que están bajo el paraguas OSGEO. Bueno, proyectos de escritorio, como son GeoSIG, GRASS y QGIS. Además, nos gustaba esta aproximación porque cada uno de ellos se genera de un modo muy diferente. Y esto, bueno, podría pues, sacar patrones relevantes, ¿no? Que también bueno, nos interesaba saber si se daban o no. Como breve introducción, porque estoy seguro que casi todos sabréis la historia de los proyectos, decir que bueno, GRASS es el más antiguo de ellos. Se inicia en el 82 por un ente militar norteamericano y en los 90, digamos que delega su gestión y liderazgo en gente más próxima a la universidad. De GRASS solamente tenemos datos desde 1999. ¿Vale? No hemos podido analizar digamos, los años previos porque no hay datos. El caso de GeoSIG se inicia dentro de un gran programa de la administración española, de la Generalitat Valenciana, que es una administración española, dentro de un gran programa de migración a software libre, pues GeoSIG es uno de los productos que estaba construyendo. GeoSIG también ha sido liberado como software libre y en los últimos años, 1 o 2 años, su gestión también ha cambiado. Su gestión ha pasado a estar en manos de la asociación GeoSIG, ¿vale? Que está formada por diversas empresas. Y luego tenemos QGIS. QGIS se inicia en el 2002 y se inicia casi como un juguete de un señor que quería tener un visualizador de información geográfica, que en esa época no había ninguno que le convenciese. A raíz de eso, consiguió agregar a más gente alrededor de él y hoy en día, al igual que GRASS y GeoSIG, tiene estructuras más formales de gestión. En el caso de QGIS, tiene un comité técnico donde se toman las decisiones. Bueno, ¿todo este rollo para qué? Para daros un poco de contexto sobre lo que vamos a ver y también para ver algo curioso, que el tamaño de los proyectos, vemos que GeoSIG, por líneas de código, aunque esto, podemos argumentar si es buena medida o no, pero es curioso al menos que, siendo el más joven de los 3 proyectos, dobla en tamaño a los otros 2. Esto es algo curioso, la verdad. Y vamos a ver por qué. Bueno, el primero de los índices e indicadores. ¿Qué se muestra aquí? Bueno, se ve bastante bien. Lo que se muestra aquí es cómo interactúan los usuarios a través de las listas de correo. ¿Vale? La imagen superior lo que vemos es número de usuarios únicos que postean por mes, desde los últimos 3 años, que es donde tenemos información. Y en la gráfica inferior vemos número de mensajes a la lista de correo de usuarios. Las listas de correo que se han seleccionado han sido únicamente las principales del proyecto. Los 3 proyectos tienen muchas más listas de usuarios y algunos hacen más esfuerzo que otros en tener listas en otros idiomas que respecto al principal. Pero creemos que simplemente estudiando la lista principal nos daba tendencias, que es lo que buscamos. No buscamos números gordos, sino tendencias. En el caso de GeoSIG hemos añadido la lista también que está en español, porque aunque en QGIS y GRASS la lista en inglés es la principal, en GeoSIG la que está en inglés realmente tiene menos importancia o igual de importancia que la española. Con lo cual, en este caso, nos parecía adecuado agregar las dos listas. ¿Vale? Por eso vais a ver aquí datos de las dos listas. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que tanto por número de usuarios, tanto GeoSIG como QGIS tienen una tendencia creciente. En el caso de QGIS, por ejemplo, hemos visto que en 3 años ha doblado el número de usuarios. ¿Vale? Ha pasado de casi 50 a 100. ¿Vale? También ha habido un aumento en GeoSIG, como digo, y GRASS se estabiliza. Vale, o sea, digamos que no tiene aumento ni tampoco un ligero descenso, que bueno, la gráfica de correlación tampoco es muy, muy clara en este caso. Por número de mensajes vemos que las tendencias se repiten, vale, no hay nada significativo. Simplemente vemos que en este caso pues, los usuarios de GVSIG parece que postean menos que los otros dos, pero bueno, las tendencias son similares. Vale. Y bueno, la tabla lo que muestra es el número de gente que está suscrita a las listas. Bueno, el segundo indicador es, o sea, hemos hecho lo mismo, pero para las listas de desarrolladores. ¿Qué tipo de usuarios encontramos aquí? Bueno, aquí es muy raro que encontremos a usuarios que usan la herramienta de modo casual. Aquí estarán principalmente o los líderes del proyecto o los power users, aquellos que hacen extensiones, etc. En el caso de QGIS y GRASS, hay que tener en cuenta que estos proyectos, además, en estas listas, tienen debates técnicos sobre el proyecto mismo. Pues si incluimos o no esta extensión, si incluimos, cómo se haría este caso particular. Esas discusiones se tienen también en otros foros, como la lista de correo del DSC o lo que sea, pero aquí se incluyen también esas discusiones. En el caso de GVSIG, la lista de desarrolladores podemos pensarla únicamente ahora mismo, digamos la española, porque es la que se está aquí analizando. Aquí básicamente estamos encontrando a, digamos, power users, gente que quiere hacer una extensión sobre GVSIG y pues se encuentra con un problema, no sabe cómo seguir y pregunta. Y ahí pues la gente que sabe pues le comenta, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues a nivel usuarios vemos que QGIS, bueno, en el 2008 los tres empiezan de un, bueno, de un rango similar, ¿no? Y vemos que QGIS ha doblado el número de desarrolladores posteando activamente en la lista de correo. Tanto para GVSIG como para GRASS, bueno, no ha habido un cambio significativo, ¿vale? Estas tendencias, bueno, se repiten digamos, en el número de mensajes, ¿no? Quizás el descenso de GRASS es más acuciado en número de mensajes, pero bueno, también pensad que lo que dije antes, que si baja el número de desarrolladores, debido a que GRASS tiene muchas discusiones técnicas en el proyecto, es natural que también baje un poco el número de mensajes más rápidamente que en otros lados. Bien, el tercer indicador, aquí ya pasamos a estadísticas de código. Vale, lo que estamos viendo antes eran estadísticas de listas de correo. Vale. Lo que hemos hecho es, con todas las contribuciones de código, todos los commits que se han hecho en el sistema de control del código, los hemos agregado por años. Como digo, para GRASS no tenemos datos más allá del 99, entonces es lo que se muestra. Podemos verlo como una panorámica de los últimos 10 años del mundo SIG, si queréis verlo así. Bueno, como en GRASS, ¿qué podemos ver en GRASS? Tiene como estas curvas de desarrollo que si vemos alguien más experto que en GRASS que yo mismo podrá confirmar esta hipótesis, pero creemos que esto se da por el modelo de desarrollo de GRASS. Ellos lo que hacen es, bueno, tienen un producto principal y cuando quieren sacar una nueva versión, digamos que crean pues una rama paralela, van trabajando sobre ella y finalmente, a medida que se acerca el periodo de publicación de la aplicación, digamos que integran los cambios. Vale, entonces vemos aquí como estos dos picos, ¿no? En 2004 y 2007, ¿no? Y entonces es previsible que se dé otro pico, a pesar de que aquí hay un pequeño descenso, es previsible que se dé otro pico en los años venideros, cuando liberen las siguientes versiones. Vale. Esto es por su modelo de desarrollo, es nuestra hipótesis. Y pasa lo mismo en número de desarrolladores. Vemos que en 2007 hay muchos más que en el resto de años. Y se, digamos, tiene una correlación con el número de contribuciones. Vale. El caso de GVSIG es muy curioso. Como digo, se inicia en 2004 y en tres años, 2006, 2007 y 2008, tiene una actividad brutal. O sea, ninguno de los tres SIGs ninguno de los otros dos ha conseguido este nivel de actividad. Mirad el número de contribuciones. Por años ronda las 5.000. cosa que Gras nunca ha llegado a conseguir y que Kugis pues, se queda bastante por la mitad. Bueno, en 2004-2005 vemos que simplemente está, pues, digamos, calentando motores para lo que va a ser sus tres años de intensa actividad. En 2009 vuelve una actividad de 2.000 contribuciones, que bueno, está en la línea de Gras y en el techo de lo que está consiguiendo Kugis. Y en 2010 vemos que bueno, el número de contribuciones es mínimo. Es mínimo con respecto a su propia historia, ¿no? lo que nos estaba acostumbrando a hacer. Bueno, y lo mismo vemos a nivel pues desarrolladores, ¿no? Un nivel de actividad y nivel de desarrolladores que lleva una alta correlación. Y aquí, como digo, pensad en la propia historia de GVSIG. Es un proyecto que bueno, que hace la administración y que, digamos, hace por contrato, ¿no? Entonces, es muy razonable ver este tipo de estadísticas, ¿no? Cuando, digamos, la administración decide que tiene un producto estable y bueno y decide enfocarse en otros lugares, bueno, pues vemos que aquí este descenso de desarrolladores bueno, puede estar ligado a eso. Lo veremos más adelante, pero bueno, es una hipótesis, ¿no? que tenemos. Y en el caso de QGIS, se inicia en 2002. Vemos que durante dos años el número de desarrolladores anda entre 3 y 5. Y el número de trabajo que pueden hacer, pues bueno, también es muy bueno, es muy poquito. En los siguientes cuatro años, de 2004 a 2007, digamos que saltan un escalón, doblan el número de desarrolladores implicados en el proyecto, están en torno a 12, y el nivel de actividad aumenta, pero es irregular. Vemos como 2004 tiene un nivel de actividad de 1.500 contribuciones, 2005 baja un poco, 2006 vuelve a subir y 2007 baja otro poco. Digo, aumenta, pero es un poco irregular. Vemos como los últimos tres años del proyecto ha conseguido de nuevo doblar el número de desarrolladores, está casi en 20, está en torno a 18, 19, 20, y ha estabilizado mucho la capacidad de trabajo que tiene el proyecto. Vale, vemos que en los últimos tres años ha casi hecho por norma 1.500 contribuciones de código. Bueno, esto es algo que se desarrolla más en el paper, pero es bastante plausible que, digamos, la normalización entre el número de desarrolladores que tiene QGIS en los últimos tres años y el nivel de actividad se deba a un cambio en su modelo de gestión. En el 2008, a mediados, han empezado a sacar versiones de forma regular cada seis meses y llevan pues, dos o tres años haciéndolo, ¿no? Esto, bueno, es posible que esta medida, al igual que otras muchas que han tomado, supongo, haya ayudado a estabilizar esas contribuciones. Bien, este indicador lo que nos dice es, bueno, de las contribuciones de código que tenemos, las hemos agregado por horas del día y por días de la semana. Vemos que en el caso de Gras sigue una campana de Gauss y con un pico a las 15 horas. Están normalizadas para el meridiano Greenwich. Entonces, bueno, igual son a las 2 o la 1. Este pico, sin duda, puede ser debido a que es la hora donde tanto los desarrolladores de Europa coinciden con los de América. Es posible que sea por eso. Y vemos que, bueno, por días de la semana baja un poco el fin de semana, pero se mantiene bastante regular. Y el martes, bueno, parece que es el día de Hackfest en Gras, no sé, pero es increíble. No, esto igual tiene que ver con temas de integración. Igual han hecho la integración este día de algo muy gordo y se notan las estadísticas. Bueno, ¿qué vemos en GVSIG? Vemos que el horario de contribuciones es de 8 a 8 y de lunes a viernes. Digamos el horario español de empresa, ¿no? También es natural que sea así. Es decir, un proyecto que ha sido construido, ha sido liderado por contrato, ¿no? No es nada extraño. Como curiosidad, decir que aquí a las 12, lo que serían las 11, podemos ver la hora del café. Y a las 4, lo que serían las 3 o las 2, sería bueno, la hora de la comida, ¿no? Un poco así. Y llama la atención, por ejemplo, QGIS, ¿no? Que muestra casi una tendencia plana, esto tanto en horas como en días, ¿no? Esto puede ser muestra de que el proyecto tiene a muchos desarrolladores, bueno, los que tiene están muy distribuidos por todo el planeta, a diferentes zonas horarias, y también que tiene un alto componente voluntario, porque vemos que el fin de semana no baja el ritmo. ¿Vale? Bien, por último, lo que mostramos aquí es, como podemos decir, que es un análisis generacional, ¿no? En la imagen a vuestra izquierda lo que vemos es el gráfico total de actividad, y en azul más claro vemos la actividad del top 3, los desarrolladores que más han contribuido, cuál ha sido su participación a lo largo de la historia. Vemos que en GRASS está en torno a un 20-30% de todo el proyecto. En GVSIG es mucho menor, es en torno al 10%. Pensad también que lo que habíamos visto antes, que en GVSIG tenía cotas de 40-50 personas trabajando en el proyecto. Es decir, era un proyecto muy distribuido. Vale. En GRASS, bueno, era bastante menos. Y en QGIS vemos que el top 3... tiene una cantidad de trabajo asociada a él enorme, son del orden de, hay picos del 80%. ¿Vale? Esto indica que QGIS, si pasa algo en el top 3, que Dios no lo quiera, pues bueno, tiene más debilidad ante lo que pueda pasar a ese top 3. ¿No? Decir que en el paper se desarrolla esto un poco más, pero es curioso ver, por ejemplo, como del top 10, QGIS mantiene a 9 desarrolladores activos, mientras que GRASS y GVSIG solamente mantienen a 4 y a 2. No, esto, bueno, me parece anecdótico, ¿no? Parece que QGIS, si lo unimos a lo que vimos antes de, digamos, la gráfica de crecimiento orgánico de desarrolladores, nos puede dar la sensación de que QGIS está alimentando una cultura de, bueno, donde es bienvenido la contribución, ¿no? Puede ser eso la razón por la que están estas gráficas. En la columna de la derecha lo que vemos es el mismo concepto, las contribuciones totales, y en verde hemos trazado la historia de los desarrolladores que han participado en 2010. ¿Vale? Hemos cogido todos los de 2010 y su historia hacia atrás. ¿Vale? Por eso veis que en 2010 están todos al tope. En GRASS vemos que el grupo que está actualmente en 2010 ha ido cogiendo ritmo poco a poco. ¿Vale? Ha ido empezando a interactuar con el proyecto y poco a poco ha ido asumiendo más responsabilidades, hasta que en 2010 es el equipo que él tira del proyecto. En GVSIG vemos que en 2007 el grupo del 2010 empieza, digamos, a participar de modo fuerte en 2007, pero antes no. Y en QGIS vemos que los de 2010 han participado a lo largo de la historia del proyecto. Esto no quiere decir que todos ellos hayan estado desde el inicio. Esto quiere decir que la gente que está en el 2010, si vamos hacia atrás, en el 2005, por ejemplo, de los 10 igual estaban 4. Pero esos 4 su contribución era casi del 80%. ¿Vale? Bueno, por concluir, como digo, esto es el primer estudio que se hace en el mundo SIG de estas características, y por ello, bueno, tiene limitaciones, pero sin embargo creemos que tiene también algunas certezas, ¿no? Vemos que a nivel de digamos, líderes de cada proyecto, hemos visto ciertas cosas interesantes, por ejemplo, que GRASS, los líderes de GRASS, pues bueno, han crecido internamente, como hemos visto en el proyecto, y poco a poco han ido asumiendo más responsabilidades. En GVSIG, el liderazgo del desarrollo ha sido por contrato. No hay signos de una gran contribución externa en el proyecto, de voluntarios, quería decir. Y en QGIS vemos lo contrario, ¿no? Que hay como una gran base de voluntarios. Decir tanto que para GVSIG como para QGIS, no son polos opuestos. Es decir, que digamos que hay un liderazgo de voluntarios no significa que no haya empresas, y al contrario. ¿Vale? Estamos diciendo que los datos no nos muestran eso, pero evidentemente hay más datos que analizar. Bueno, de Power Users podemos decir poco porque no tenemos datos suficientes, simplemente hemos analizado las listas de correo de desarrolladores y a nivel código no hemos sacado mucha información. A nivel errores teníamos algo, pero la calidad de los datos era bastante mala y nos permitía compararlo, con lo cual aquí creo que no tenemos mucho que decir. Y a nivel usuarios, digamos adopción, lo que hemos visto es que GeoSIG tiene cierta ventaja sobre los dos otros GIS y va adelante, y QGIS muestra un crecimiento orgánico. Vale, poco a poco, cada 3-4 años, duplica su base de usuarios y desarrolladores. En Grass vemos que se estabiliza muestra un pequeño decrecimiento. Y ya para finalizar, decir que bueno, tenemos muchas más ideas y que estaremos encantados de que nos enviéis las vuestras para seguir haciendo algo que nosotros consideramos muy importante, ¿no? Que es ver cómo los demás trabajan para poder aprender de cómo se hace la gestión de la comunidad. Muchas gracias.